Y tiempo ahora para revistas españolas de divulgación histórica, hoy con el director de la revista Desperta Ferro Contemporánea, Javier Veramendi. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿De cuál de vuestros monográficos vamos a hablar hoy, Javier?
Pues el último que hemos sacado es el que vamos a dedicar a una parte muy específica del desembarco de Normandía, el día D, que este 6 de junio además se cumple el 75 aniversario. Y esta parte específica es el asalto aerotransportado que tuvo lugar pues durante la noche del 5 primeras horas de madrugada de aquel 6 de junio de 1944.
Estupendo. De hecho, ayer mismo hablábamos en este mismo espacio, a punto de cumplirse estos días su 75 aniversario, en efecto, del desembarco de Normandía. Pero sin comentar la importancia realmente auténtica del asalto aerotransportado en aquel desembarco, y en especial de esos 13.000 paracaidistas que se lanzaron entonces tras las líneas alemanas en la noche madrugada de aquel 6 de junio de 1944. ¿Cuál fue, Javier, el objetivo que tenían asignados estos paracaidistas?
Pues podríamos hablar, yo creo, de dos grandes objetivos, ¿no? Uno, desde un punto de vista bastante psicológico, es decir, era crear el pánico, el caos entre las fuerzas alemanas. Hay que tener en cuenta, bueno, pues que estas unidades cayeron detrás de las líneas. Si la costa estaba bien fortificada, pues el interior ya era una cuestión diferente. Y es un objetivo que cumplieron muy bien, sobre todo porque cayeron tan dispersos, principalmente en la zona americana, cayeron tan dispersos que los alemanes pues no sabían muy bien dónde ir, ¿no? Dónde estaba realmente el foco de aquel ataque. En la parte británica, la verdad es que los aterrizajes fueron algo más concentrados y consiguieron entrar un poco en esta segunda línea de objetivos, que era asegurar los flancos del desembarco. Es decir, que cuando las tropas llegaran a tierra, desde el mar, pudieran, no recibieran ataques de lado, no tuvieran que preocuparse más que por avanzar hacia el interior de las tierras. En el sector británico se tomaron una serie de objetivos casi en acciones de tipo comando, aquello fue casi una división entera de comandos. En el sector americano fue más complicado por esta dispersión, mayor dispersión de la que hablábamos hace un momento, pero bueno, consiguieron sobre todo abrir las salidas de la playa para que las tropas que habían desembarcado en la cara este de la península de Cotentin pues pudieran entrar en el interior.
Lo cierto es que las operaciones anteriores, operaciones de paracaidistas llevadas a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo las de Creta o en Sicilia, habían provocado muchísimas bajas entre los propios asaltantes. ¿No ha debido de ser fácil, Javier, la decisión de enviar a esos 13.000 paracaidistas a Normandía?
Pues no, fue una cuestión muy debatida, muy deliberada. Yo creo que uno de los pilares de la decisión es que eran un arma muy especializada y realmente en aquella que era la gran operación de la guerra pues no se podía prescindir de ninguna baza, pero sí es cierto que hubo oficiales dieron la voz de alarma, va a ser una masacre, va a ser un desastre. Lo había sido en el caso aliado, por ejemplo, en Sicilia, donde la flota propia había disparado a los aviones que trasladaban a estas tropas, en un momento, de pánico, al ver llegar aquellas armadas aéreas, pues habían empezado a disparar y se habían organizado auténticas masacres. Entonces, todo esto se tuvo en cuenta, se tomaron todos los medios posibles para evitarlo, rutas específicas para que los barcos supieran por dónde iban a venir los aviones propios, pero sobre todo el objetivo final, como he comentado, tenían que cumplir estas misiones, eran una baza muy importante para el desembarco y no se podía prescindir de estos soldados.
En Normandía, recordemos, en junio de 1944, los paracaidistas que saltaron tras las líneas alemanas fueron estadounidenses, sobre todo, y también británicos. Fueron transportados mediante aviones convencionales con motor, pero también con planeadores. Y durante su lanzamiento, los vientos, Javier, soplaron fuerte.
Soplaron fuerte. Hay que tener en cuenta que el desembarco se había retrasado 24 horas por mal tiempo. Tenía que haber tenido lugar el día 5 de junio. Se retrasó 24 horas y, el tiempo había mejorado, pero no era ninguna maravilla. En el caso de los planeadores, el aire fue un problema determinante. A mí me parece un arma fascinante, entre otras cosas, porque en general los soldados que iban a bordo de los planeadores no eran soldados paracaidistas, no tenían este entrenamiento. Era una unidad de infantería que se la asignaba a una fuerza de planeadores, es decir, a partir de ahora vais a viajar en planeador. Pero claro, eran soldados totalmente normales que debían de pasar un miedo feroz en aquellos aparatos de tela sin motor.
Y que de hecho no eran paracaidistas, no se lanzaban en paracaídas, sino que esos planeadores totalmente silenciosos, eso sí, aterrizaban como podían y obviamente después del aterrizaje es cuando esos infantes se incorporaban al combate.
Las experiencias son de mareos, de golpes. La famosa historia que nos cuenta la película de Salvar al Soldado Ryan, de ese oficial, de ese general americano que muere porque su planeador se estrella y porque lleva un exceso de peso, es real, está basada, digamos, en hechos reales, ocurrió en Normandía. Para los soldados hay que imaginarse esos segundos, por ejemplo, en el asalto a los puentes del río Orne y del canal, que te hablan de que llegan a perder el conocimiento, pero claro, apenas en segundos tienen que volver a levantarse, tienen que salir de allí y entrar en combate, porque además en el interior del planeador son un blanco maravilloso, pues para cualquier granada, para cualquier arma de fuego que los puede masacrar en un momento.
Por cierto, junto al lanzamiento de paracaidistas de los de verdad, los aliados también lanzaron maniquíes en otras zonas precisamente para tratar de confundir a los alemanes.
Sí, fue un elemento más de este factor de confusión. Maniquíes que tenían unos sistemas de reproducción de sonido que imitaban un combate, que imitaban un tiroteo. Además, estos maniquíes, algunos de ellos fueron equipados con aparatos de autodestrucción para que estallaran, para que al no quedar rastro, pues los alemanes siempre se preguntaran dónde habían ido a parar aquellos soldados que habían saltado o que creían haber visto saltar. Se enviaron también algunos elementos de fuerzas especiales para aumentar la confusión con los maniquíes. Fue una operación muy compleja y muy bien planificada.
Mientras tanto, se desarrollaba en el aire una desigual batalla aérea en la que los efectivos aliados tenían auténtica superioridad. Eso sí, la aviación alemana presentó, a pesar de todo, duro combate.
Pues sí, es un artículo que teníamos mucho interés en incluir. Bueno, aparte que, digamos, todo el número iba del componente aéreo, el desembarco en Normandía, pero hay una gran injusticia en esa película, en la novela de Cornelius Ryan, del día más largo, donde se ve apenas dos cazas de la Luftwaffe que pasan por encima de las playas a toda prisa y desaparecen, y nos dejan con la impresión de que la Fuerza Aérea Alemana pues no hizo nada aquel día. Y como se ve en el artículo, participaron, intervinieron mucho, intervinieron bien, causaron bajas importantes a los aliados, dentro del hecho de que, bueno, pues eran escasos.
La verdad es que los paracaidistas sobre Normandía habían caído algunas veces lejos de las zonas previstas y, en efecto, como tú has subrayado, sobre todo por parte de las dos divisiones estadounidenses, muy dispersos, pero a pesar de todo fueron, Javier Beramendi, realmente muy eficaces y consiguieron plenamente sus objetivos, eso sí, con enorme sacrificio.
Pues sí, fue muy duro. Yo creo que lo más trágico son los casos de paracaidistas que cayeron en zonas pantanosas. Iban tan cargados que, bueno, pues literalmente se ahogaron en un metro de agua, es decir, en lo que cualquiera pues hubiera podido salir caminando sin tanto peso, pues fueron incapaces de levantarse. Bueno, paracaidistas que se perdieron, casos de fuego amigo, asaltos fortuitos. El general alemán al mando de la 91 División de Infantería que está en la zona, pues va a morir porque se topa a la vuelta a su cuartel general con un grupo de paracaidistas y rápidamente pues se sucede un tiroteo y lo matan, con lo cual descabezan un elemento importante de la defensa. Una noche de confusión y caos que al final, bueno, pues al amanecer vio con unidades que se iban reconstruyendo, que consiguieron poco a poco alcanzar sus objetivos y dar un triunfo a las armas aliadas.
Realmente interesante una vez más este monográfico sobre el asalto aerotransportado aliado, que es solo el primero de los que la revista Desperta Ferro Contemporánea va a publicar sobre ese mítico desembarco de Normandía. Javier Beramendi, ya saben, es su director. Muchísimas gracias por tu ayuda. Javier, un domingo más. Muy buenos días.
Pues muchas gracias a vosotros y un saludo.